Grande con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos de 11:30 a 12 del día de lunes a viernes y de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Y aquellos oyentes nuestros que nos escuchan, ya sea en Cuba, en Centro, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía, en África, en todas partes, en el Medio Oriente, bueno, nos escuchan en diferentes horarios. Como siempre, Vertiga Raval, nuestra productora, Víctor, el barranquillero, Víctor González, señores, no el pitcher de los Dodgers, sino Víctor, el ingeniero de sonido, el suavecito, barranquillero 100% de ahí de la tierra de Rentería. Y bueno, el equipo que ganó en el 2022, en contra de todos los pronósticos, la esperada Serie del Caribe, derrotando en la gran final al equipo de República Dominicana y al zurdo cubano Raúl Valdés. Ahora sí, estamos listos para irnos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, este último fin de semana se realizó aquí en Miami un gran cartel de boxeo profesional, donde tuvimos la presencia de tres púgiles cubanos. El peso crucero Anthony Martínez llegó a su victoria número 12 a nivel profesional. Le ganó por nocaut en el primer round al argentino Alejandro Gustavo Falliga. Manuel Correa, un muchacho que está invicto en 11 combates, derrotó pesando 134 libras y media al difícil brasileño Marcelo Williams, quien le llevó libra y media en peso corporal. Una decisión unánime en 8 rounds. Un muchacho que estaba lesionado desde el segundo asalto, pero vamos a hablar con Correa al respecto. Y también esta carta logró victoria por nocaut en el mismo primer round ante el mexicano de origen estadounidense Noelín Hernández. Allen Limonta pesó 151 libras y media y Hernández 149 y media. Y en el caso del brasileño, como decía, el rival de Manny Correa, 136 libras. Ambos habían pactado su combate a 8 rounds en la división ligera, que es hasta 135 libras. Lo que quiere decir que Correa, aunque no fue una pelea por un título, le regaló una libra de diferencia. A propósito, un peleador brasileño altísimo para la división, incómodo, molesto y que tiraba mucho, pero se las ingenió Manuel Correa, el cubano, el ídolo de Santiago, Cuba, para, señores, solamente con su mano izquierda dominar la pelea por decisión. Cristian Díaz vio ganar la pelea 77-75, Vicente Rodríguez 76-76, vio empate, pero Peter Samoski le dio la victoria al cubano Correa 77-75. Un trabajo bastante bueno del árbitro puertorriqueño Samuel Burgos, quien ya hace varios meses estuvo presente aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Así que Manuel Correa, el muchacho santiaguero miamense, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Felicidades.
Muchas gracias por tenerme.
Muchas felicidades, Manny, por esta victoria. Bueno, antes de hablar del combate, me decía tu entrenador, Rancés, de que estuviste un poco incómodo con respecto a tu fase de entrenamiento porque tu mano derecha siempre te dolía un poco, pero estaba ese interés de parte de tu equipo y de Manny Correa de pelear, ¿no? Porque ya se había hablado de tu combate. Y después vamos a ver tópico que en Cuba la gente no conoce, incluso en Estados Unidos, de los contratos y todas esas cosas, porque muchas veces no se menciona. Háblame esta pelea contra el difícil brasileño Marcelo Williams, Correa.
Sí, el tipo se lo hizo más difícil de lo que esperaba, ¿no? Era un oponente fuerte, era alto, sabía boxear y sabía defenderse en el ring, pero con dos manos, yo sé que yo lo hubiera sacado a él. ¿Sabes? Las veces lo puse mal, como por ejemplo, creo que 3 veces en la pelea, lo que no pude sacarlo ni terminarlo porque no pude usar mi recta. Yo estaba tirando la derecha, en el gancho de derecha y el hook. porque por la curva de la muñeca de ese golpe no me dolía el golpe. El piñazo que no pudo tirar es mi favorito piñazo, que es la recta de derecha, porque ese es el golpe que me duele en todo el campamento, no lo usé. Y hice Makoto tirando la derecha recta y porque me estaba, tú sabes, me dolía. Y aunque la tenía como un 70%, me subí, tomé riesgo porque sabía que era cartelera de Pedro Díaz, me iba a abrir bastantes puertas y ventanas, y sí lo ha hecho. Y era un riesgo, pero lo ganamos, y gracias a Dios por darnos la victoria y ayudarnos a ganar.
Sí. Bueno, combatir contra un rival sumamente difícil y altísimo, el brasileño Marcelo Williams, básicamente con tu mano izquierda, porque la derecha no la puedo utilizar porque tenías dolores, ¿no? Y poco a poco, en el transcurso del combate, 8 rounds, es bastante tiempo, ¿no? Cada asalto de 3 minutos. Eso, la mano se te fue inflando, o sea, se te fue inflamando poco a poco, comenzaste a sentir los dolores, ese rigor de conectar golpes, no con mucha fuerza, golpes sólidos, por el temor de que iba a empeorar tu mano derecha. Eso te preocupó, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, ya con esos dolores a partir del segundo round, que fue donde sentiste la mano lesionada, ¿no es así?
Sí, no, mi entrenador me dijeron que después del primer asalto en el rincón, yo le dije que ya me había dañado la mano. Y sí, fue entonces el primer asalto, y en el primer asalto yo vi el pop que hizo, se creó que mi muñeca, y después el dolor fue malo ese asalto entero y un asalto más, creo, después, pero después se fue disminuyendo el dolor poquito a poquito. Y yo lo que no sentía era que me regresó la fuerza a la mano, no pude cerrar la muñeca más después de eso, tan duro, ¿me entiendes? Para hacer un fist, entonces estaba tirando los golpes abiertos, básicamente, estaba tirando a la derecha con la mano abierta, y aunque la tiraba para que no quería que él se diera cuenta que tenía la mano dañada,
sí,
no tuve la fuerza que tengo para meter el golpe que hay que meter para terminar la pelea.
Esa es otra situación, porque si William, el brasileño, se da cuenta que tenías la mano lesionada, entonces se iba a forzar más por la victoria, porque con dolores físicamente siempre uno hace gestos, ¿no? Del dolor, y a ti te vimos ahí como un corajudo, como si no hubiese pasado nada, ¿no?
Sí.
Eso me hizo recordar a un santiaguero, Douglas Rodríguez, quien con Alfredo Pérez, el venezolano, en agosto del año 1974, discutiendo la medalla de oro, llegó completamente lesionado. Se fajó Douglas Rodríguez con Alfredo Pérez, el morocho, palo a palo, 3 rounds, una pelea muy dura, y finalmente ganó. Y eso también me hace recordar al desaparecido cubano, bueno, Douglas Rodríguez, que en paz descanse, ya murió. Oreste Pedroso murió aquel combate en 1975 en los Panamericanos de México, cuando en la final, en 81 kilogramos, 178 libras a nivel amateur, ¿no?, derrotó a León Spin, quien después fue campeón mundial profesional en los superpesados, retando en la primera pelea a Mohamed Ali. Lamentablemente murió, pero después en la revancha, León Spin perdió contra Ali. León Spin, hermano de Michael Spin, que fue campeón olímpico, al igual que él en Montreal, fue campeón mundial profesional, y el hombre que perdió aquel título mundial contra Mike Tyson en 1989 en Atlantic City. Ahora, tus metas, ¿qué estás haciendo, descansando? Porque siempre es bueno que te vea un médico, sobre todo un ortopédico, para que te revise la mano, ¿no?
Sí, yo estoy aquí ahora mismo, mientras estamos hablando, ahora mismo en este momento estoy aquí en Kendall Sports Medicine con mi ortopédico. Ya me hicieron los rayos X, me hicieron el ultrasonido y todas las cosas, y no es ninguna fractura a la muñeca ni a la mano, gracias a Dios. Tengo nada más un ligament y un joint en la muñeca, y lo que no puedo usarla por 4 o 6 semanas, y ya empezar a hacer terapia. Ya empezamos hoy, estoy aquí todavía, y 3 veces a la semana, y no, pero eso no debe, yo no debo estar fuera del ring más de 2 o 3 meses.
Sí, sí, mientras te recupera, claro, no hacer ningún trabajo con tu mano derecha, pero sí hacer ejercicio calisténico, correr, prepararte,
claro.
Hacer incluso guante con tu entrenador, con la mano izquierda nada más, sin utilizar la mano derecha, eso físicamente te mantiene bien. Ahora, Manny, tienes 11 victorias sin derrota a nivel profesional, ha ganado 7 por la vía rápida. Ya tienes 30 años, lleva varios años en el boxeo, pero en el caso tuyo, eso es bueno que siempre los amigos oyentes lo sepan, ¿no? Y eso tú ya, tú lo hablaste en otras entrevistas. ¿Aún no tienes manager ni promotor?
No tengo manager ni promotor. Yo mismo soy mi manager, me ha ayudado hasta este punto con mi carrera.
Háblame, ¿qué significa no tener un manager que te apoye, un promotor que te diga, bueno, nos vamos para el campo de entrenamiento en tal parte, vamos a estar ahí 6 semanas y tienes cubierto por todos los gastos, ¿no? O sea, alimentación, viáticos, hotel, transportación, entrenador, psicólogo, médico, que lo tienes todo. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Una manera, obviamente, como hay que hacerlo en el nivel profesional, hay que hacer esas cosas, pero tú sabes, eso todo va a venir en su tiempo. Y hasta ahora he trabajado un full-time job y todavía he tenido tiempo para entrenar 2 veces al día. Ya llevo un año haciéndolo y ahora tengo una hija de 1 año y todavía hago el tiempo para hacer lo que haya que hacer. Si tú lo quieres, tienes hambre, lo vas a hacer. Pero se me ha sido difícil porque no tengo la ayuda monetaria que se necesita en el boxeo. Yo he tenido que vender tickets para pagar a mis oponentes. Y entonces eso es otro estrés que el boxeador no necesita esa noche, hasta el mismo día de la pelea, vendiendo tickets, recogiendo dinero para cubrir un oponente, ¿tú sabes? Entonces han sido muchas cosas que he tenido que pasar en el boxeo, pero van a ser la historia y el documentario de uno mejor un día.
Sí, creo que vas a llegar al estrellato, vas a llegar a cosas grandes, porque hacer lo que hace el santiaguero Manny Correa, Manuel Correa, no es nada fácil. Incluso la bolsa del brasileño que peleó contigo el último fin de semana en Miami, transportación, viáticos, hospedaje, pagar los tickets del avión de él y su entrenador de Brasil hasta acá, lo corriste tú, ¿no? Fue por tu cuenta.
No, esta no fue por mi cuenta. Esta fue la única pelea en el profesional, menos mi tercera pelea. Y la tercera pelea fue porque yo fui, como le dicen en el boxeo, de hembra, que fue supuestamente a perder. Fui a pelear a la Hard Rock con una persona que me ofrecieron una pelea que tenía un récord de 6-1 y lo iban a firmar una compañía buena. Sí. Y gané esa pelea, le rompimos el hospital y fue una guerra y todo el mundo le gustó. Y esa pelea no pagué tampoco porque fui de oponente. De ahí en adelante, todas mis otras peleas que yo he sido el A-side, el peleador local, que ha trabajado con los promotores, yo he tenido que vender tickets y sacar el dinero de varios lugares. En Facebook hice un fundraiser una vez y de mi familia, de mis amigos, de donde quiera, he tenido que sacarla de mi propio bolsillo, de mi trabajo. Y en mi cuenta de savings he tenido que sacar el dinero.
Sí. Ahora, tiene 11-0. Ya pronto va a estar clasificado entre los mejores del mundo, ¿no?
Sí, ok.
¿Necesitas un manager? ¿Has conversado con algún promotor, algún manager que te firme? ¿Hay alguien que se ha interesado por ti?
Sí, me han habido ofertas y conversaciones, pero no creo que en realidad... O no respetan el trabajo que uno ya ha hecho hasta llegar a este nivel, o no se quieren hacer porque, tú sabes, quieren que uno firme sin dar un signing bonus, que ya hasta este nivel yo tengo como un business viral, que yo me he llevado mi carrera hasta aquí, hasta ahora, y me ha costado unos $20,000 fácil. Sí. Para firmar con un manager, el manager está supuesto, tú sabes, pagarte eso para atrás mínimo. ¿Verdad? Porque es como si estás recibiendo tu compañía en este nivel ahora, y hasta ahora no me han querido dar lo que yo creo que valgo, y yo no me voy a vender por menos, man.
Claro.
Entonces,
sí.
Pero ahí, si Dios quiere, todo eso viene en camino. Hay que seguir trabajando duro y seguir boxeando, y lo demás vendrá. Todo el mundo que me conoce sabe que no es, yo no estoy en esto por dinero. Si fuera así, hace tiempo hubiera cuiteado. Si a mí es que me ha costado todo el dinero, pero también uno tiene que valorarse, porque uno es que se sube al ring y al final del día y se da los golpes, y ya uno tiene una hija y tiene que pensar también, como tú sabes, como un hombre de negocio también.
Sí, no, tu situación es diferente, por ejemplo, a Roisy Ramírez, que es bicampeón olímpico, llegó a Estados Unidos y ya fue firmado por Top Rank. Le dieron una bonificación muy buena y bueno, ya entrenador, o sea, le dieron todas las condiciones. Lo único que tenía que hacer es entrenar. Y cuando le diga a Roisy Ramírez, mira, tiene una pelea como ahora, por ejemplo, en Escocia, ¿no? Que la va a tener. Vas a ir a Escocia en tal fecha, tu rival va a ser fulanito, y él tiene todos los gastos pagados. Si hay que irse para un campo de entrenamiento a Big Bear en California o donde sea, ya él tiene todo cubierto por el promotor, ¿no? Pero tu caso no ha sido difícil. Claro, no todo el mundo está en la situación de Manuel Correa, porque la inmensa mayoría de los cubanos, digamos, el 90% cuando llegan a Estados Unidos, tienen a sus managers, a sus promotores, pero tu caso no ha sido así. Comenzaste con 16 años en el boxeo, yo diría un poco tarde, nunca es tarde si la dicha es buena, no, pero por lo general los muchachos, los niños comienzan con 8, 10, 12 años, pero tu caso fue diferente. Comenzaste con 16, pero no solamente eso, comenzaste a hacer sparring con campeones mundiales que iban a hacer sparring contigo por el tipo de boxeo que tú tienes, incluyendo Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico y dos veces campeón mundial. Háblame de esos 16 años cuando ya está el boxeo apoyado, por supuesto, por tu papá, ¿no?
Sí. Sí, ahí nace Erika Tania, el Tigre ahí, y ahí es donde encontré el amor por el boxeo y nunca he parado de pelear. Mi primera pelea la hice a los 2 o 3 meses de entrenar contra un tipo 3-0, está en YouTube y lo noqué, creo en el tercer asalto, con el Tigre ahí a mi lado, y nada, y ya yo sabía que es lo que yo iba a hacer.
Sí, sí, debutaste en junio del año 2017, en ahí mismo en Miami, ¿no? Donde combatiste el último fin de semana una pelea por nocaut en el primer round. Tus primeros combates fueron por nocaut, después derrotaste a Michael Smith en el mismo 17.
Sí.
Sí. Háblame del resto de la cartelera, porque tuviste un poco inactivo, ¿no? Entre el 18 y el 17. Tuviste más o menos como casi un año sin combatir. ¿Fue por situaciones de lesiones o qué pasó ahí?
No, man. Esta es la primera lesión que he tenido en mi vida en el boxeo de las manos, que me ha causado no poder tomar pelea, porque esos años fueron que tuvieron mis primeros 2 años. Fue que fueron mis primeros 2 años en el boxeo, y como yo no estaba con ningún manager, ningún promotor, yo no sabía el negocio, no sabía cómo llegar en la cartelera, no conocía a los promotores, no estaba en el negocio de boxeo. Entonces obviamente uno va aprendiendo con las peleas y cómo no va pasando el tiempo. Conocí los promotores, hice las conexiones, empecé a ver que pude vender tickets para pagar mis peleas, porque antes de eso yo tenía que pagarla yo solo, y aprendí en el camino, se me hizo difícil, pero aprendí solo, y ahora estoy, si ves, ahora estoy peleando cada vez que puedo, ¿sabes? Ojalá pueda seguir más.
Sí, 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 la penúltima pelea fue en noviembre del 2021, o sea, entre y febrero, te estuviste más o menos unos 3 meses y unos días sin combatir. Ahora, me llama la atención tu equipo de trabajo, Manny, ese equipo tú lo llevas desde que estabas en la carrera amateur en el estado de la Florida, ¿no es así?
No, mi entrenador principal ahora, él es nuevo, pero mi otro entrenador, Ángel Méndez, fue que yo entrené en boxeo amateur también, después que me fui a gimnasio en Tigre, tenía un gimnasio que se llama Pure Energy, y todavía está en mi rincón ahí, y he trabajado con los mismos entrenadores desde siempre. Yo nunca soy así un tipo que me voy de entrenador porque perdió una pelea o algo así, yo estoy con la misma gente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estás en una división ligera, un peso muy difícil. Aquí hay 6 cubanos. Pablo Vicente, que es campeón continental de las Américas, de la OMB. El habanero Guantanamero vive en Panamá. Está Duan Barthélemy, el hermano de Rancés, y Jean Barthélemy, uh-huh, que ganó el título olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia. Está Yadir Herrera, Izaguirre, José Manuel y Dayan González. Está en una división sumamente fuerte, Manny, donde históricamente ha habido muchos campeones mundiales de diferentes países, incluyendo monarcas de México, de Asia, porque es una división que es una de las más pequeñas, ¿no? En estos momentos hay un grupo grandísimo de talentosos boxeadores a nivel global, y que me imagino que en un futuro no muy lejano vas a querer combatir. En el caso de Leduán está el número 51 a nivel mundial. Pero háblame de este peso. Hay grandes figuras, Oscar Valdés, Stevenson, Shakur, que peleó con Robeci en la final olímpica del 2016 en Río de Janeiro y perdió. Pero está Rakimov, está Jamal Herring, que tiene buen récord, Kenichi Osawa, el nipón, está Selfa Barrett, británico, está Joel Noinai, Chris Colbert, un norteamericano, Roxon Coisecao, un brasileño que fue campeón olímpico en el 2016. O sea, lo que hay es maravilla. ¿Has visto peleas de todos estos boxeadores que mencioné?
Sí, man, claro, man. ¿Sabes? Como uno está en este mundo, uno ve toda esa gente.
Sí. ¿Qué te parece? ¿Con quién en un futuro te gustaría combatir con este grupo? Valdés, Stevenson, porque ambos combatieron contra cubanos y perdieron, pero no lo mismo boxeo amateur que que profesional?
Yo quiero, en realidad, el oponente que yo quiero más con pelear en el profesional sería Javante Davis. Pero yo quiero todos esos 135 que están ahí ahora, Ben Haney, Ryan García, Sir Chris Stevenson. Entonces, esa pelea hay que trabajar hasta ahí, enseñarle que estamos a nivel hasta coger una esa pelea grande.
Sí. ¿Qué te parece en tanto Oscar Valdez, que está número uno en el mundo rankeado, 36-0, y Stevenson 17-0? ¿Qué te parecen ambos, el mexicano y el americano?
La pelea va a estar buena, ¿sabes? El americano es muy defensivo, ¿verdad? Muy defensivo contra la peleadora, agresivo. Vamos a ver si puede hacer algo diferente con Valdez. Y Valdez es un guerrero, va a ser una buena pelea.
Sí. Bueno, retomando el tema del cartel que se realizó este último fin de semana aquí en Miami, tuviste tremendo apoyo de tus fanáticos. Incluso ya saqué en el internet y en martinoticias.com un reportaje tuyo de Martínez de Limonta, pero vi tremenda fanaticada, o sea, un público que te fue a ver ahí a apoyar.
Sí, gracias a Dios, con toda la pelea estamos creciendo el público, la gente le gusta ver las peleas buenas y ya me están reconociendo por eso. Saben que cuando ven a Manny Correa ahí, ganar o perder, va a dar su mejor y va a irse en su escudo, va a irse tirando piñazos, y eso es lo que le gusta a la gente. Y mi oponente lo hizo en la guerra también, porque el boxeo es un baile, las dos partes tienen que hacer, y él hizo su parte y vino a pelear y vino a guerrear, y eso es lo que le gusta a la gente.
Sí, bueno, estabas unido ahí con nosotros cuando combatieron, eso es muy muy importante, ¿no? Ya después que combatiste, viste a Jordanes Spain, que era el entrenador de Anthony Martínez, el chocolate blanco, eso siempre te apoya y te ayuda psicológicamente, ¿no? Ver la presencia ahí, que hay otros dos cubanos, en el caso de Anthony Martínez, que ganó por nocaut en primer round, y Alain Limonta, que ganó su pelea también por nocaut en el asalto inicial. Eso te ayuda mucho, te motiva, ¿no?
Sí, claro, siempre bueno tener cubanos en eso.
Sí. Bueno, planes en el 2022. Me imagino que después que te esté mejor con tu mano derecha, buscar tres o cuatro peleas, porque ya vas a estar clasificado 11-0, señores, con 7 knockouts. Es un récord para ir por un título continental. ¿Tu equipo no te está hablando de eso?
Sí, claro, estamos hablando de eso ya, man. Estamos buscando a ver cuál es nuestra... Ya no queremos pelear contra tipo de récord negativo. Tú sabes, obviamente, estos son la gente que nos mandan y nosotros no podemos estar cogiendo a nadie, como hace mucha gente en este juego que tiene el dinero y el respaldo. Nosotros sin dinero y sin respaldo todavía tomamos los primeros oponentes que nos mandan, y el tipo era duro, pero su récord era malo, entonces uno no está subiendo en el ranking. Entonces ya queremos pelear ya con oponentes positivos y seguir subiendo y enseñando un nivel.
Sí, no puedo faltar un saludo al santiaguero Manny Correa, Manuel, a la afición cubana, especialmente a tu tierra en Santiago, Cuba.
Sí, yo tengo toda mi familia allá todavía por el lado de mi mamá, y son uno de mis fans más grandes, y quiero decir a ellos mandándole saludos.
Muchas gracias, Manny Correa, lo mejor del mundo para ti, y esperamos que en un futuro no muy lejano seas campeón continental y después te den la oportunidad, porque tienes talento, tienes calidad. Un boxer muy guapo, agresivo, combativo, que lo da todo en el ring y que llegues a ser campeón mundial. Lo mejor del mundo para ti, al cubano, al santiaguero Manuel Correa. Muchas gracias, por tu amabilidad.
Gracias por todo.
Correa, igualmente. Muchas gracias. Efectivamente, ya llegamos al final de nuestro programa. Bertica Arrabal, como siempre, la productora Víctor. Víctor, el suavecito González, nuestro ingeniero sonido. Conversamos con el pugil cubano Manuel Correa aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara otras colonias o a tribus de nativoamericanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
De ese cinzonte cubano, de ese mar.